Podcast Marca.
Todos debemos un día mirar para adentro.
El toque de Lorena, con Lorena González.
Para ver, hay que mirar.
¿Quién dijo eso de que no se debe mezclar el deporte con la política? Si ambas cuestiones están en la calle, sobre todo en estos días, en boca de todos, en nuestras ideas, emociones y formas de tomarse la vida, sobre todo si se hace con respeto, libertad, coherencia y responsabilidad. Eso hizo la semana pasada nuestro diario Marca, que por ahora, y todo apunta a que seguirá siendo así, es el único medio que va a conseguir reunir a los 5 líderes de los partidos políticos que ansían con hacerse con la presidencia del gobierno el próximo 28 de abril. 5 portadas con los 5 protagonistas más buscados en estas semanas. Sergio Fernández y Tomás Campos se encargaron de entrevistar a Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Y van a estar contándonos cómo fueron esas entrevistas, esos entresijos, aquí en el Toque de Lorena.
Pero no sirve dejarse pegar.
Sergio Fernández y Tomás Campos fueron los responsables de esa maravilla informativa, periodística, política, deportiva, que durante 5 días, bueno, pues pusieron de nuevo a Marca en el epicentro de la información. Todo un trabajo, bueno, para enseñar casi en la universidad, en cualquier universidad de periodismo, de la dificultad de cómo se gestiona y cómo se hace luego una entrevista de ese tipo. ¿Cómo fue? ¿Cómo surge esto? Si lleváis mucho tiempo planeándolo, ¿y cuál es el proceso para conseguir una entrevista ya no solo con un candidato, sino con el propio presidente actual del gobierno?
Bueno, se lo propusimos al director, a Juancho. Desde el primer momento él vio que había mucho potencial, que se podría hacer, evidentemente con muchas complicaciones, porque coordinar entrevista con 5 candidatos en plena pre-campaña electoral, prácticamente, porque estaba al borde de la campaña, pues era una tarea ardua, complicada, con muchas llamadas, y así fue. Al final Sergio, él te contará, pero él se encargó de coordinar las entrevistas del presidente y de Rivera, yo las de Abascal y la de Iglesias, y el director directamente coordinó la entrevista a Casado. Y la verdad que no sé cuántas llamadas pudimos hacer, Sergio, pero ¿tú cuántas llamadas hiciste a presidencia? ¿30? ¿50?
Nada, es mucho más difícil. Yo, mira, estaba, creo, escaldado con el Departamento de Comunicación del Real Madrid, por lo difícil que es hacer cualquier cosa con ellos, pero vamos, nada que si le parezca. O sea, para hablar con el presidente tienes que hablar con otras 7 personas, que además no hablan entre ellas. Entonces, cuando tú crees que todo está organizado, porque además, como dice Tommy, esto era pre-campaña, con lo cual la entrevista en sí había que coordinarla con el PSOE primero y después llegar a Moncloa. Y dentro de Moncloa no es lo mismo el gabinete de prensa que el gabinete de comunicación. Fue bastante complicado y la verdad es que...
¿Cuánto tiempo también llevabais detrás de cada entrevista, más o menos?
Bueno, empezamos 3 semanas.
Tres semanas, más o menos, de gestación del reportaje. Sí, más o menos.
Teníamos algo de avanzado ya porque veníamos muy pendientes del tema de la ley del deporte, del anteproyecto de la ley del deporte, y ya les habíamos pedido a los partidos políticos que nos dijeran qué pensaban hacer con la ley del deporte después de las elecciones, con lo cual ya nos habíamos tomado la molestia de saber quién era el de comunicación efectivo de cada partido, porque hay muchos, pero solo hay uno que te resuelve el problema, y ya nos habíamos tomado esa molestia. Y bueno, pues mira, tuvimos suerte, salió bien. También hay que desmitificar un poco, Lorena. O sea, es verdad que ha sido un trabajo de mucho tiempo, pero Tomás y yo llamábamos y no pedíamos una entrevista para Sergio Fernández o para Tomás Campos, la pedíamos para el Marca. Y eso, seamos honestos, nos allana el camino muchísimo.
Eso, cuéntame, la predisposición cuando escuchan Marca, a pesar de que sea un periódico deportivo.
El periodista es el medio, como se suele decir. Al final Marca te abre puertas. Yo creo que los candidatos saben que nosotros somos un medio muy potente, que llega a muchos rincones, ¿no? Y de muy diferente perfil, con la web más seguida de este país. Y de hecho creo que al final, creo, si no me equivoco, que vamos a ser el único medio que vamos a contar con los 5 candidatos, ¿no? Tanto televisivo como...
Sí. Es verdad, y además es que, bueno, yo creo que seguramente... eso corrió a nuestro favor, pero ellos pensaban, bueno, en el Marca no nos van a poner en muchos aprietos y tal. Y la verdad es que gozamos de bastante libertad a la hora de ir a las entrevistas.
Sí, la verdad
tan
que
solo
sí.
tan solo el presidente nos pidió un cuestionario previo, no las preguntas, sino bueno, saber un poco los temas que se iban a tratar, pero los demás fuimos a las entrevistas con las manos abiertas y nadie nos preguntó nada, preguntamos lo que quisimos, no se evitó ningún tema. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Algunos se puso un poco más exquisito con las fotos, otro decía que esta no se la hacía, otro que esta sí, otro que yo ahora quiero que en vez de salir en los tacos me cojo un balón. Sí. Otro tal.
¿El más exquisito para la foto?
Hombre, yo creo que el presidente, evidentemente, el presidente es el presidente. Es que yo creo que hay que entender que Pedro Sánchez no es solo un candidato a la presidencia, sino que ahora mismo es el presidente del gobierno. Entonces, pues creo que es especialmente cuidadoso con su imagen. Nosotros llevábamos un balón de baloncesto para que se hiciese también una foto y rehusó. Y al final se hizo
una foto.
Claro,
porque él jugaba baloncesto en Estudiantes.
Claro, jugó 4 años en la cantera de Estudiantes. También jugó en la cantera de Madrid al fútbol. Uh-huh. Eso ya se sabía. Pero bueno, nada, al final se hizo una foto con una gorra. Que yo creo que era,
creo que hubiese
quedado mejor la foto con el balón de baloncesto, pero bueno, da igual, evidentemente respetable.
Sí, hombre, ellos tienen un montón de asesores y claro. Tú fíjate el juego que dieron luego, las fotos de los demás, que sí, memes, que sí, tal, que sí, igual. Él quería evitar ese tema porque, como dice Tommy, pues es el presidente y efectivamente está en una posición distinta que el resto de los candidatos. Los otros candidatos pueden ir a tumba abierta, pero creo que después del reportaje la propia gente del presidente se arrepintió un poco de haber sido tan formal. Sus fotos, sonríe poco, está demasiado serio, demasiado presidencial para lo que es una campaña y sobre todo demasiado presidencial para lo que es una entrevista en Marca. Es que también ellos tiraron de prudencia, pero se arrepintieron después, sí.
Yo creo también que hay que comentarle, ¿verdad, Sergio Lorena?, que la entrevista al presidente fue un poco salto de mata. Fue en Moncloa, increíble, porque fue además en el salón donde recibe a los altos mandatarios, esa foto que estamos hartos de ver con las banderas de España y la Unión Europea en esos sofás blancos, fue en el mismo salón, no en el mismo sofá, sino uno que hay idéntico en la otra parte del salón.
Impone más Moncloa que el haber hecho.
Impone mucho entrar en un salón que estás harto de ver en televisión, donde el presidente del gobierno recibe a todos los altos mandatarios. Impone.
Sergio, ¿te pusiste nervioso?
Pues la verdad es que no mucho, porque era muy temprano y no me daba tiempo a estar muy nervioso. Yo no soy muy de esas horas. Y además, luego estábamos ahí un poco como formales, pero la verdad es que en el trato, bueno, estaba allí también Juancho, nuestro director. Uh-huh. Digamos que estábamos bastante bien respaldados y luego enseguida apareció Pablo allí también para hacer las fotos, que tiene mucho desparpajo, y era muy gracioso oírle hablar con el presidente. Y le decía en plan de broma: presidente, que yo le hago la foto que usted quiera, pero menos mal que está aquí mi director, porque si no me van a despedir, porque él estaba viendo que las fotos iban a ser horribles. Entonces dice: bueno, menos mal que está aquí mi jefe y está viendo que es culpa suya, que no es cosa mía. Pero hay que entender la posición del presidente, porque él quería evitar pues el cachondeo que sí que se montó, y muy positivo seguramente para ellos, pues con el resto de candidatos. Pues acordaos de Pablo Iglesias, que parece que está bailando Oscar, y lo dijo hasta él. O sea, yo mucho estilo no tengo. Entonces, ellos ese cachondeo se lo pueden permitir, y les viene hasta bien, porque es ruido de campaña y todo eso, pero bueno, el otro es el presidente. En un momento, él tiene que marcar una distancia. Yo lo entendí, a mí no me parece tan mal.
Mira, déjame recordar algunos titulares que dejó Pedro Sánchez. El principal, que es: me ofende que Guardiola diga que España es un Estado autoritario. Habría que poner bar a la derecha. Yo sí estuve en la demencia, en la afición de Estudiantes, y nunca vi a Pablo Iglesias, porque luego ya hablaremos.
Habría que poner bar a la derecha para ver cuál es más extrema. Es decir, no sabes si Ciudadanos, PP o Vox son más extremistas, pero a ver, no sabe cuál de ellos es más extremo. Ese era un mensaje que yo creo que él tenía ya en la cabeza, a ver dónde lo suelto. Y la verdad es que sí, bueno, era. Todos un poco veías enseguida qué mensaje querían transmitir. Por ejemplo, yo me quedo.
No, pero perdón, le sacasteis, por ejemplo, la noticia a Pedro Sánchez, que es que quiere que durante su mandato haya un mundial en España.
Sí, bueno, sí. Yo creo que yo no hablaría tanto de un compromiso firme, pero sí al menos que tiene la intención de que España pueda, junto a Portugal y Marruecos, organizar un mundial próximamente. Era algo que ya se estaba barajando, que se sabía, pero él, digamos, que se mostró como se ofreció como ese líder para encabezar ese proyecto. Sí, era un poco. De hecho, creo que fue Sergio el que le dijo: no, Sergio, denos un titular,
sí,
presidente, ¿no? Me acuerdo,
sí,
que lo comentaste.
Si
sacamos una noticia.
Sí, estamos aquí. No nos vamos a ir de Moncloa sin una noticia, presidente. Ya no muy... La verdad es que ahí ya se estuvo un poco relajando más y estuvo más tranquilo con lo de la demencia y todo eso. Estaba más
que fue, yo creo, Lorena, hay que comentar, Sergio, ¿verdad?, que la entrevista al presidente fue la más corta, con mucha diferencia. Uh-huh. Fueron solo 15 minutos, él tenía después una cita en el COE. Entonces, pues fue una. Yo creo que se nos quedaron, de hecho, muchas preguntas en el tintero que hubiesen dado, yo creo, también buenos titulares, y fue una pena.
¿Alguna que?
Sí, porque además, Tomás y yo somos súper diferentes. Entonces, sí, claro que como sí, hace súper organizado, súper organizado, súper meticuloso, él llevaba todo. Entonces, él tiene como su guión y tal y cual, y había unas, yo qué sé, 40 preguntas. Y yo decía, joder, eres un optimista, Tommy. Y llegábamos allí, entonces yo además de vez en cuando escalaba alguna cosa así que no iba con el tema. Entonces, él estaba como nervioso, decía, no llegamos, no acabamos. Y además nos habían dicho media hora, y justo nada más sentarnos en el sofá, el presidente dijo, bueno, tenéis 15 minutos.
Bueno, me acabo de acordar una cosa, Sergio, que tú fuiste el primero que me dijo que se sorprendía de que yo llevase en un papel algunas preguntas cuando voy a hacer una entrevista. Y yo te lo discutí en su día, te dije, bueno, pero porque a veces, yo qué sé, para que no se me escape nada, no se me quede nada en el tintero, que no vayas con preguntas. Y te he hecho caso y ya casi nunca o nunca voy con preguntas hechas, o sea, preparadas, las tengo en la cabeza, por escrito no. Y reconozco que la entrevista sale mejor.
Sale mejor si le dejas hablar, sobre todo a un tío tan, a una persona que está tan acostumbrada a ser entrevistada. Yo creo que
pero en este caso sí que tienes que llevar las escritas,
yo creo,
¿no?
Que con yo creo que con candidatos, a ver, muchas de las respuestas que al final salieron titulares, la propia, por ejemplo, el propio titular del presidente Sánchez, esa pregunta de lo de Guardiola, era una pregunta que yo había preparado. ¿Me acuerdo? ¿Te acuerdas, Sergio? Que se la endilgamos en medio del test. Porque no,
sí, que yo, no había dado tiempo.
No se había dado tiempo. Digo, voy a intentar colar dos o tres preguntas en medio del test. Y esa pregunta, es verdad, por ejemplo, a lo mejor no se te ocurre si no la tienes. Yo creo que un mix. Cuando haces una entrevista no puedes ser un robot y limitarte solo a las preguntas que tienes ya un poco preparadas. Tienes que escuchar, por supuesto, dejar que el entrevistado, que al final es el que maneja la entrevista, el que te va a titular. Tienes que estar atento por si surge alguna otra pregunta. Yo recuerdo, por ejemplo, con Pablo Iglesias, que me habló de Pepo Hernández, que yo no me había acordado, entonces le pregunté por Pepo Hernández, que como sabéis es candidato a la alcaldía del PSOE. Pero sí tienes que tener unas preguntas estructuradas. Yo al menos...
Yo creo que ese es un punto a favor de Juancho, que dijo, si va Sergio va a ser demasiado desordenado y si va Tommy va a ser demasiado rígido. Dijo, voy a meterles a los dos juntos y yo creo que eso funcionó bastante bien, porque al final todos terminaron saliéndose un poco del guión y todos terminaron tocando los temas importantes que había. De hecho, es lo que os iba a comentar antes. Me quedo con la impresión de que cada uno de los cinco se sentó delante de nosotros con la idea de soltar un mensaje. Por ejemplo, Pablo Casado estaba como muy obsesionado por hablar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo. ¿Qué deportista te quedarías para tu partido? Pues Saúl Cravioto, porque es muy majo y además es policía, que no venía mucho a cuento, pero él yo creo que estaba intentando arañar esa parte. Hombre, del voto.
Yo creo
de
que,
la
los,
gente que siente...
hay mensajes muy claros que son... ha habido varios temas recurrentes, digamos, ¿no?
Mira, vamos a hacer para que quedes un poco más ordenado, porque ahora vamos a pasar a hablar de la segunda que fue con Albert Rivera. Así, ¿algo con lo que os quedáis de la entrevista con Pedro Sánchez?
Hombre, con mil cosas es una
ese mensaje, bueno, es difícil, ¿no? Ese mensaje que creéis que en lo que él estaba insistiendo más.
Pues...
Bueno, él quiso. Es que le tenía muchas cosas, porque él, de hecho, cuando termina la entrevista nos dice, bueno, me gustaría haber hecho una un poco más política. Y claro, Tomás y yo pensando, sí, claro, 15 minutos quieres que te preguntemos aquí. Pero él quería tocar el tema de la ley del deporte, que es suya, que la han hecho ellos, y quería también, no quería dejar pasar el tema de, Barcelona, Cataluña, el independentismo, etcétera.
Te di una Lorena,
sí, dijo que espera que la selección española juegue en Cataluña y Euskadi.
Sí, yo te digo una cosa, Lorena. Yo lo que me parece que con lo que me quedo de la entrevista al final es con un detalle y es los famosos tacos de salida, lo complicado que fue meter los tacos en Moncloa, que es aquello fue glorioso, la verdad.
Pues que son como una ballesta, claro, tú lo ves desde lejos y son como una ballesta.
Es enorme, claro, la seguridad decían, claro, tú veías ¿qué trae usted ahí? ¿Sabes? Y primero, ¿por qué trae usted eso a Moncloa y por qué lleva usted eso a una entrevista con el presidente? O sea, tuvimos que explicar ahí a la seguridad que no, que esto eran unos tacos de salida, pero no entendían absolutamente nada. Y la verdad que fue complicado.
¿De quién
fue
idea?
Eso fue idea mía, de hablar con, de darle un poco un hilo conductor a las entrevistas con tacos de salida, por un poco el símil con lo que es la carrera electoral. Y nuestra idea, que inicialmente era muy ambiciosa, que era que los cinco candidatos, yo sabía que iba a ser casi imposible, que era que los cinco candidatos posasen en posición de salida Bueno, logramos que
sí,
tres.
Sí.
Que,
logramos que... El primer boceto era súper loco. Era como, bueno, pues a lo mejor Albert Rivera quiere posar en un trampolín saltando y la foto
sí, claro, pero es que
claro,
será...
nosotros pensábamos
en bañador.
Con fotos espectaculares.
Claro, claro.
Con fotos espectaculares, pero claro.
Pero eso
luego
es
la
imposible.
Realidad te
eso
llega
es,
y te
eso.
dice, oye, ¿de qué
Habíamos
van?
pensado también llevarnos a los candidatos a una pista de atletismo, pero eso es que es inviable, Lorena. Inviable porque ya, si ya es difícil que te regalen 40 minutos, 45 minutos, decirle vete a Moratalaz a la pista, porque encima no hay pista de atletismo en el centro de Madrid, a hacerte una foto, te dicen que nada, que es imposible, que nadie de la China, que no tienen ese tiempo.
Porque Albert Rivera, de todos, me parece que es el que tiene más alma de deportista, ¿no?
Bueno, no te creas, todos son bastante deportistas. Pedro Sánchez, a las 7:30 de la mañana ya ha corrido 10 kilómetros.
¿Ah,
muchos
sí?
días
sí.
de la semana.
Corre tres días a la semana, más o menos. Yo lo he visto correr...
Luego, evidentemente, el que más en forma está, creo yo, sin ninguna duda, es Albert Rivera, que lleva desde los 15 años nadando y que nada 1,5 km en 18 minutos, que creedme, que yo nado mucho, pero 18 minutos es una barbaridad. Una barbaridad. Y él decía, no, estoy muy flojo de forma, ahora nado en plan bañista.
Abascal tampoco parece que esté mal de forma, ¿eh?
No, Abascal,
Abascal
fuerte,
también
tío,
se le ve cachas y el tío hace mucho deporte. De hecho, cuando estaba con nosotros, se iba justo, ¿te acuerdas? Se iba al gimnasio después de la entrevista.
Sí.
Bueno,
sí,
y hay
sí.
unos...
Pero yo creo que es diferente deporte uno y otro.
Sí,
creo
sí, sí.
Aeróbicamente, a Rivera les machaca, creo.
Bueno, ya lo hemos visto con la natación y estos días también con las motos, que es una de sus pasiones, ¿no?
Sí.
El deporte de motor. Y yo me quedo con algunos titulares y vosotros también me vais comentando. El principal que fue con respecto a Piqué, que decía que miente cuando dice que hay presos políticos en España, dando a entender que tenemos una dictadura en el país. Que se le hizo raro ver aplausos y cánticos a las puertas de un juzgado cuando un deportista aparece ahí por delinquir contra Hacienda. Que hasta la afición del Barcelona está dividida por todo el tema político. Que Guardiola miente a sabiendas cuando dice que España es una dictadura. O sea, él está insistiendo bastante en eso, ¿no? En querer hablar de... En querer dejar
claro,
el mensaje que España
es
una democracia.
Él es de Barcelona, se ha quedado allí, ha tenido muchos palos cuando empezaban como partido allí. Bueno, imagínate, ha sufrido el independentismo más que ninguno y yo entiendo que ese sea uno de los guiones principales de su estrategia política.
Que un España versus Cataluña no es negociable porque sería jugar con nosotros mismos, dice. Y
sí, bueno,
queda
es peor
que...
todavía. Ahí dice, sí, bueno, también han pedido la independencia y no se la hemos dado. Digo, bueno, tampoco es que no se la hayas dado tú, pero en fin, sí, entiendo que sea uno de los guiones principales de su pre-campaña.
A ver, hay que aclarar que es importante que la entrevista a Rivera se la hizo solo Sergio, porque las entrevistas de Rivera y Pablo Iglesias se solaparon en el tiempo.
Ah, es verdad, sí, nos las cambiaron.
La entrevista, claro, inicialmente la de Pablo Iglesias era a 12 de la mañana y la de Rivera 4 de la tarde. Uh-huh. La de Rivera pasó a la 1 de la tarde y no nos daba tiempo a llegar y montar todo lo que es la escenografía para las fotos y todo. Entonces, finalmente yo me fui a entrevistar a Pablo Iglesias y él a Rivera. Y de hecho,
déjame que cuente una cosa, sí, que no lo hemos contado tampoco en la historia del making of. Os confieso que llegué tarde a la entrevista de Albert Rivera. Y llegué tarde porque se había caído mi novia en la moto. Un accidente de esto sin importancia, pero claro, yo me tuve que quedar con ella hasta que pudimos salir de allí y tal y cual.
Claro. ¿Y se lo contaste,
llegué,
Albert?
Cuando llegué, le dije la verdad. Bueno, tampoco llegué muy tarde, llegué 15 minutos tarde. Y le dije, mira, pues, me ha pasado esto. Y el hombre, la verdad es que fue encantador, que no me lo esperaba. Porque esa gente en pre-campaña va a un ritmo en el que le da igual todo y que a lo mejor se tenía que coger un vuelo. Y la verdad es que fue encantador.
¿Qué te dijo?
Súper empático, pues nada, que como estaba, que joder, que él le encantaban las motos, pero sí, que en las 6, que qué suerte, se preocupó de cómo había sido todo, de cómo había... Y la verdad es que tengo que decir que me llevó una impresión buenísima en lo personal con él, fue un tío muy majo y normalmente, bueno, tú llegas a una entrevista de ese calado tarde y el entrevistado ya no está.
Yo diría que en general todos los entrevistados fueron muy majos, ¿eh? Yo también con Pablo Iglesias hubo mucha empatía en el sentido de que, bueno, Pablo Iglesias sabemos todo que tiene unos gemelos pequeños, que además ha sido difícil, ¿no?, al principio, porque fueron prematuros, ahora y su mujer, su pareja está otra vez embarazada.
¿Pudiste hablar de eso?
Sí,
antes de una cuestión personal.
Pero hablar, pero bueno, de forma digamos somera, pero sí, le dije básicamente que le quedaba mucha mili. Yo tengo dos hijos de 3 y 5 años, me queda todavía mili, pero dije, Pablo, digo, lo tuyo me parece que tiene un mérito tremendo. Él se reía, digo, porque mancho, ¿cómo te metes en tener un tercer hijo con dos pequeños? Creo que eres un loco, pero en plan, evidentemente, en tono de broma. Y le comenté además que había llevado a mi hija esa mañana de urgencia por una cosa, nada importante. Y él evidentemente me preguntó cómo estaba la niña. La verdad que Pablo Iglesias, lamento profundamente, digo de verdad, que las fotos quizás no fuesen todo lo buena que esperábamos, porque fue un entrevistado encantador. El tipo tuvo muchísima predisposición, no nos puso ningún tipo de cortapisa, la entrevista fue...
No mucho estilo, las cosas como son.
Bueno, sí, pero vamos, que muy majo, la verdad. Pero también
¿les tuteabais a todos?
No, a todos no. Yo a Pablo Iglesias sí, pero porque él insistió. Pero, por ejemplo, se ha casado y al presidente no.
Ajá, ok. Y en lo de la ley del deporte, Sergio, me parece que Albert Rivera fue el que se explayó un poco más, ¿no? O sea, sí que mostraba bastante su interés por el deporte base.
Sí, anunció una medida distinta, una ley de mecenazgo, y eso está muy bien, ¿eh? Porque, yo me quedo más con las cosas que no se dicen cuando está la grabadora puesta que cuando está puesta, ¿sabes?
¿Se puede contar alguna?
Sí, luego te cuento, pero me quedo también con los compromisos que les arrancas cuando hay una entrevista. Entonces, esto queda escrito y si alguno de ellos es presidente, cuando sea presidente, se le podrá recordar a uno que España tiene que jugar en Barcelona y en el País Vasco, a otro que va a ser una ley de mecenazgo que incluya la cultura, el deporte y la ciencia, que me pareció muy interesante la forma de verlo. Pablo Casado dijo que va a pedirle a todos los colegios que abran sus instalaciones deportivas en los días festivos y en los
fines de semana y por las tardes.
Está muy bien, porque bueno, dices, tengo que construir más instalaciones, vale, pero también tengo que aprovechar las que ya están, que es que están cerradas todos los días, y me parece muy inteligente esa parte. Todos, el Mundial de Pedro Sánchez, todos dejaron siempre alguna especie de compromiso que a nosotros evidentemente no se nos va a olvidar y tenemos 4 años para recordárselo.
Tomás, cuéntame algo más de Pablo Iglesias, tú que estuviste a solas con él.
La verdad que, repito, la verdad que lo que me sorprendió sobre todo fue el dominio que tiene del mundo del baloncesto, de la canasta. Es increíble. O sea, es un aficionado, pero absolutamente apasionado. Sí, porque controla, se te pone a hablar de la selección española, de la NBA, y es que, de verdad, pero sabe muchísimo de baloncesto. Después controla también de otros deportes, porque él se crió en Soria, él cuenta. Me pareció entrañable que su mejor recuerdo de la niñez es cuando ver en directo a Fermín Cacho, porque él se crió en Soria, aunque nació en Madrid, pero se crió en Soria.
¿Y lo del bocadillo?
Lo del bocadillo de la abuela, eso me lo decía, yo le decía a mi abuela, no me pongas mantequilla, abuela. Decía,
que iba a ver contaba que iba a ver al Numancia y que su abuela le hacía un bocadillo de chorizo con mantequilla. Madre mía, cómo le sentaría eso a la criatura.
Y siempre
le
decía, abuela, no le pongas la mantequilla. Y eso, que uno de sus recuerdos más entrañables es cuando su madre le llevó a los Juegos de Barcelona, que él era un pipiolo, a ver en directo a su paisano en ese momento, digamos, de adopción al menos, Fermín Cacho, ver en directo ganar la medalla de oro en los 1500.
Y él sí que fue, Pablo Iglesias, bastante contundente con el titular que dejó de cómo es posible que sea tan difícil que un futbolista salga del armario. Casi que solo habló él, ¿no?, de ese tema.
Sí, es que es un tema, como él, tú sabes que él es entrevistador también, que por cierto lo hace bastante bien en la tuerca. Es un tema, dice, que él saca siempre a relucir cuando entrevista a algún deportista de alto nivel o algún técnico, ¿no? Por ejemplo, a Pepo Hernández fue uno de los que entrevistó, por eso comentó que le había mandado un mensaje de suerte en la campaña. Y bueno, la verdad es que él comentaba eso, porque creíamos que era un titular para abrir un debate. Sin embargo, al final lo que quedó un poco más fue el tema de Zozulia, que al final fue aquello una bomba que estalló que no esperábamos, la verdad.
Y... Hombre, te digo una cosa, a mí, seguramente para el gran público, para el lector, no, está el tema de Piqué, de Guardiola, todo eso, pero a mí el título que más me gustó fue ese. Ponía sobre la mesa un tema que del que no se habla, y evidentemente hay futbolistas gays en primera división, en segunda división, lógicamente, ¿y por qué les cuesta tanto? O sea, ¿por qué es tan difícil si estamos en el año 2019? Es que es ridículo, es una cosa que debería darnos vergüenza un poco como sociedad adulta, ¿no? Entonces él fue el único que lo sacó y me gustó. Otro tema que le sacábamos mucho a los políticos era el de que, oiga, mire, estamos haciendo entrevistas a los 5 candidatos a la presidencia, no hay ninguna mujer, le gustaría tener alguna rival, ¿por qué no la hay? ¿Qué pasa? Y la verdad es que, bueno, pues todos acaban con que tenía, bueno, menos Abascal, que ya te puedes imaginar por dónde iba su respuesta, el resto, bueno, pues acaban a relucir otras candidatas que sí tienen, Albert Rivera,
le da mucha
importancia en esas arrimadas, Carmen Calvo, bueno, todas tienen muchas mujeres en sus listas, pero es verdad que no hay ninguna candidata a la presidencia del gobierno, está en el año 2019 y también es un tema difícil de entender que de 5 sean hombres. Pues bueno, pues habrá cuadrado así, habrá que creerse que otra vez ha cuadrado así, pero no parece lo más lógico.
Y hay una pregunta, no sé quién se la hizo a Pablo Casado, que dice que el PP, cuando gobernó entre 2011 y 2017, el dinero destinado a las federaciones bajó un 44% y el del planado un 55%. Y bueno, él dice que fue por la crisis.
Tiene pinta de pregunta preparada, ¿no te parece?
Sí.
pero atrevida y bien, ¿no? O sea, ahí le puedes pillar a pie cambiado.
Sí, bueno, a ver, él admitió al final, me acuerdo que comenta, bueno, pero hay razón, que es verdad que a veces el gobierno, digamos, pues ha dejado un poco, se ha olvidado un poco del deporte de élite, que es verdad. Yo creo que al final España, aquí ya te hablo a título personal, creo que salvó un poco la cara en los Juegos de Río, pero porque al final se consiguieron 7 oros. Pero vamos a ver qué pasa en Tokio. Al final el deporte español dedica, o sea, lo que es el gobierno al deporte de élite dedica muy poco dinero en comparación con los países que nos rodean, que deben ser nuestro modelo, ¿no?
Por eso le recordáis lo del 1,3%, si no me equivoco, de que supone el fútbol en el PIB.
Claro, es que hay un dato, eso se lo preguntó Sergio, es que hay un dato que es demoledor, por ejemplo. Yo creo que esa era una pregunta, no sé si le llegamos a hacer al presidente o si al final se cayó. O sea, en Nueva Zelanda, del presupuesto, se dedican 9 euros por cada ciudadano al deporte de élite. En España es 1 euro.
Sí, se le dice, pero te miró como diciendo, vale, pues sí.
O sea, de 9 euros a 1, imagínate. Claro, al final, evidentemente, sí. Nueva Zelanda, que es un país de 4 millones de habitantes, sus resultados son extraordinarios para un país de 4 millones.
De todos, ¿a cuál visteis más predispuesto, más comprometido, y que le creísteis también que va a emplear más más presupuesto y más interés en fomentar más el deporte?
Vamos a ver, nosotros estamos hablando de marca y todo eso, pero a mí me gustó, Pedro Sánchez me gustó una cosa que dijo. Dijo, vamos a ver, sí, que el deporte es súper importante y es una cuestión de salud pública y a mí me interesa mucho y, de hecho, hemos hecho un entrepecho del deporte, pero bueno, las prioridades están en la sanidad, en la educación, lógicamente. O sea, lo que tiene que decir un presidente. A mí hay otras propuestas, otros... Pues yo qué sé, por ejemplo, Pablo Casado dijo que sí, que era fundamental en su política y tal y cual, y a mí eso sinceramente no me gusta. A mí me gusta que un político se encargue primero de lo primero, que toda la educación esté bien, que la sanidad esté bien, que las pensiones estén bien. Después de eso, el deporte es muy importante, pero podríamos decir que es la cosa más importante de las menos importantes.
Bueno, en eso también hablaba Santiago Abascal, el líder de Vox, cuando dice, bueno, entre las 100 cosas importantes que tenemos de emergencia en España... bueno, pues no hemos pensado tampoco en esa ley del deporte o en...
Bueno, no estoy de acuerdo ahí, ¿eh? No estoy de acuerdo. Abascal lo que decía era que él no se sale de su discurso ni un milímetro. Es decir, a él, en cuanto rascas un poquito fuera de España, Cataluña, País Vasco, la bandera, el himno de la patria y tal y cual, él dice que ahí no entra.
Claro,
no le puedes preguntar ni de política exterior, ni de educación,
una
ni
cosa
de sanidad,
a mí...
ni de nada, porque dice que eso no está en el programa de Vox. Vox solo ha nacido para como algo ante el independiente, lo cual es un poco triste.
Como una emergencia nacional ante el riesgo de ruptura de la patria. No, pero hay una cosa que, ¿te acuerdas que en serio que lo comentamos? Una pregunta que a mí me sorprendió, que él desconocía, por ejemplo, que entre las listas electorales el León iba
un exatleta
que estuvo en su momento suspendido por dopaje, ¿no? Sergio Sánchez, que él ni siquiera sepa eso, hombre, a mí me sorprende.
Bueno, o no sabía, o yo creo que no quería saber en ese momento.
No, yo creo, fíjate, yo la sensación que me dio es que realmente no sabía quién era Sergio Sánchez. A mí me sorprendió.
Bueno, y para ir terminando, voy a recordar así algún titular importante, bueno, de los muchos que dejó también Santiago Abascal. Nunca llamaré a la selección como la roja, como mucho la rojigualda. Que jugaría al pádel contra todos, porque le ibais preguntando a todos cuál sería su rival favorito para enfrentarse en un partido de pádel. Y dijo que él solo
pareja.
Contra todos. Que el matrimonio homosexual no es un matrimonio. No se vio muy interesado en el deporte femenino. Llegó a decir que yo no soy feminista, ni machista, ni hembrista, ni masculinista, pero que la mujer no puede competir al mismo nivel que el hombre. Y bueno,
en justicia, ¿sí? Para explicar ese último, que es verdad que, bueno, en justicia hay que decir que le preguntábamos si creía que el deporte femenino merecía una discriminación positiva para ayudarlo a competir con el masculino, y viene explicando esa respuesta diciendo que
habría que valorarlo,
los derechos de televisión, los derechos de televisión del deporte
lo que promueve uno y otro.
Sí, yo creo que él no es un ataque, yo creo que se interpreta mal, no es un ataque a la mujer,
sí.
Es en
yo
plan...
creo que él sí se mostraba favorable a hacer una discriminación positiva al deporte femenino, porque decía, hay por ponerlo en un ejemplo, más gente ve el fútbol masculino que el femenino, bueno, porque están ahora mismo en un nivel diferente o algo así, o él se refería a lo mejor en atletismo a las marcas que hacen unos y hacen otros, entonces entendía que sí había que darles empuje, así que es un poco al revés, puede ser un poco equívoco, pero sí, no me pareció a mí tampoco el titular más sensato, ni lo hubiera expresado de esa manera nunca, pero creo que está ese matiz que lo hace un poco menos horrible de cómo suena cuando tú lo lees así fuera de contexto.
Vale, y para terminar, que sé que tenéis poco tiempo, les hicisteis un test de preguntas cortas, os lo voy a hacer a vosotros, ¿vale? Y contestamos así todo bien picadito.
Venga.
¿El más deportista?
De los
cinco, ¿entre Tomillo?
De los cinco candidatos.
Sí.
De los cinco candidatos.
El más deportista.
El más deportista, yo diría que Pedro Sánchez.
Yo Rivera.
El más cercano.
Para mí, Pablo Iglesias.
Y para mí, Rivera.
El más desconfiado.
El más desconfiado.
Pedro Sánchez.
Sí, bueno, en todo caso, Pedro Sánchez, sí, se podría decir.
El más elegante.
Pues Pedro Sánchez también, posiblemente.
Sí, seguramente sí.
¿El que tiene más pinta de deportista?
Rivera. Otra vez,
pues sí. Posiblemente Pedro Sánchez, que tiene una planta el tío, las cosas como son.
Hombre, el tío es grande, sí, sí, efectivamente. Sí. Y luego Abascal está hecho una bestia. No es el tipo de deportista fino así y tal, pero se le ve fuerte. Acababa de terminar los 101 kilómetros de ronda, que me parece una barbaridad. Pero sigo diciendo en esto a un tío que nada 1500 en 18 es una barbaridad.
¿El que está más puesto en deportes?
También, en general, casi todos, ¿eh?
Pues yo te diría que Pablo Iglesias.
¿El que dio más juego?
Hombre, en cuanto a titulares, sin ninguna duda,
Abascal. Abascal dio muchísimo juego.
¿Tuvimos?
De hecho, un dato, una cosa, fue el único al que entrevistamos sin ningún asesor al lado. Fue
a
Portagayola, como bien puso Sergio en la introducción de la entrevista. No había nadie. Sí. Los demás candidatos
no hubo que elegir los titulares, iban saliendo solos. Sí. Hay que ir eligiendo y en Abascal había que ir descartándolos.
El más
ya te digo que, perdón. Ya te digo que todos sobre su tema patriótico, etcétera, había 100 titulares. Es verdad que en cuanto rascábamos un poco con otras cosas, él, su táctica de campaña es que Vox no entra en otros temas. Bueno, pues a ver qué tal le funciona.
¿El más lector de Marca?
Uf. Te ha dado ahí, ¿eh?
Abascal dijo que era más de LAS, ¿no? Sobre todo por la contraportada.
Sí, eso nos dijo nada.
A ver, Pablo Iglesias nos dijo que era un gran consumidor de la sección de baloncesto de Marca. Y por lo que sabe lo que dice, seguro que es cierto. Uh-huh. Eso seguro.
Sí, yo también creo que debe ser el que más le interesa en el mundo deportivo, la actualidad deportiva.
A ver si podéis contestarme con un sí o un no. ¿Alguno os ha hecho cambiar de idea?
¿De voto?
¿Vuestra?
A mí, de luego, no.
A mí sí. No. A mí sí, a mí hay uno al que pensaba que podía votar y al que no pudo votar.
Bueno, pues me parece un buen titular para terminar esta charla.
Es verdad. Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias. Seguro que es complicado también hacer una entrevista sin... Bueno, ya es difícil ser objetivo en una entrevista, más en esto cuando entran tantas ideas y bueno, pues que al final... tienes que empatizar, ¿no?
Lo que pedimos, Sergio, que como bien puso Sergio el texto del día después de las entrevistas que publicamos, que por favor, que no haya elecciones. que el que gane, que por favor agote la legislatura. ¿Sabes? Que agote 4 años, porque como tengamos que hacer esto otra vez dentro de un año, yo creo que, vamos, puede ser una paliza tremenda.
Así bueno,
que... ha sido mucha tela.
Gracias por estar en el toque, Lorena. Y enhorabuena.
Gracias.
Gracias, Lorena. Un beso.
Beso.
Podcast Marca.